Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Vale dice, es más fácil pedir un BMW que la lluvia. Bueno, en realidad, como pedir, podemos pedir. Ahora que se cumpla, es como pedir un deseo, dice por ahí. Estaba escuchando y después, ¿sabes qué, Colo? Vamos a tratar de oírlo también a ese pasaje de Leloutier que hace un llamado a la lluvia. Le dice, lluvia, lluvia, ven, ven. Es muy, muy divertido. Bueno, pero eso será en un rato nada más. Este fin de semana, en realidad, el lunes pasado fue un lunes de 5 días, lo leí por ahí en Twitter y me pareció interesante. Lunes de 5 días, fue una semana muy tensa y esta, no sé si será tensa, pero será intensa. Y para que nos ayude a tirar un poco de la piola, estamos en contacto con la senadora María Inés Pilati Vergara. Marín, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días y buenos días a tu audiencia. Me encantó eso del lunes de 5 días, porque fue tan...
Sí, fue largo, ¿no? Fue extenuante
tal
también.
Tal cual, qué horror. Sí. Muy bueno está.
¿Y ahora qué se despeja? ¿Se despejaron algunas cuestiones a partir de la carta de la vicepresidenta y de los nombramientos del presidente en el gabinete?
Sí, yo creo que a partir del nombramiento del presidente en el gabinete se evidencia que, bueno, que hubo una respuesta de guante por parte de nuestro presidente a las inquietudes que planteó Cristina, ¿no? Y bueno, uno desde este lado de la grieta se siente como más tranquilo, uno siente más tranquilidad al advertir que pudieron congeniar o que cuanto menos se entendieron las razones o se asimilaron, digamos, los porqué de los resultados del domingo pasado y se aceptó los cambios que se propusieron, que no me interesa tanto el cambio de nombre, sino el cambio de actitud, el cambio de política, ¿no? El cambio de decisiones políticas que aparentemente han sido entendidos con todo el trago amargo que eso significa, pero que habrían sido por lo menos escuchados, atendidos a partir de este cambio de personalidades en el ministerio. Uh-huh. Cuando insisto, no es lo más importante el cambio de nombre, sino el cambio de decisiones políticas que sí o sí bajan desde...
Claro.
Del quien conduce, en lo la que nación del presidente, claro. Y en la provincia del gobernador.
Claro, lo que representan los nombres finalmente.
Claro.
Marín, ¿y por qué perdió el oficialismo?
¿Por qué, perdón?
¿Por qué perdió el oficialismo?
Y mira, yo creo que cada uno de los, o sea, los motivos por los que el oficialismo perdió, la misma Cristina se lo fue marcando con toda la diplomacia posible, estoy tratando de hacerlo políticamente correcto, aunque a ella no le sale mucho, en cada uno de los actos en que tuvo oportunidad de participar, ¿no es cierto? Que si uno presta atención a las bajadas de línea que la vicepresidenta hizo en todos los actos de este año y medio largo de pandemia, se da cuenta que ella misma venía marcando la necesidad de modificar dónde las decisiones del Estado que no estaban siendo bien recibidas por la sociedad. O sea, yo creo que el error fundamentalmente estuvo que quiero creer que a partir de los protocolos implementados por la pandemia, esto del distanciamiento, de no salir, de no juntarse, bla, 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 es como la representación política, al igual que la mayoría de los ciudadanos, empezaron a tomar distancia a la gente, distancia. Y es medio inevitable que cuando uh-huh. vos tomás distancia perdés sentido, perdés noción de la realidad, y yo creo que el gobierno se preocupó demasiado por tener los números fiscales en orden, por tener las cuentas prolijas, pero no derramó lo suficiente como para que la mayor parte de la población, por no decir de toda, esté sufriendo necesidades que no estaba preparada para soportar, porque como... A ver, hay gente que dice, ¿Qué creen? ¿Que con el macrismo le va a ir mejor? No, ellos saben que con el macrismo le va a ir muchísimo peor, pero también tienen la creencia histórica, por testimonio histórico, del que el peronismo viene para arreglarle la vida, para solucionarle la vida, para dignificarlo, no para dejarla en las mismas condiciones o empeorar en la que está. Entonces, bueno, no hubo mucha comunicación, no hubo mucha explicación, y la verdad que la inflación nos comió todos los salarios. O sea, yo siempre digo, nosotros somos unos privilegiados que, bueno, cobramos un sueldo más o menos bueno, pero aún así todo, quien hace las compras, como es mi caso, semanalmente, y paga las cuentas de la casa y los servicios, te das cuenta que todos los precios de la comida, de los servicios, se fueron a las nubes y los salarios quedaron ahí. Entonces, si uno se da cuenta que tiene un ingreso más o menos bueno, imagínate vos, por ejemplo, el empleado del Chaco, que tiene un sueldo promedio de entre 20 y 40 mil pesos, ¿cómo hace para vivir? O sea, es imposible. O sea, tenés que ser ciego y totalmente indolente como para no darte cuenta, ¿ves? Bueno, yo creo que muchos se lo han advertido, y bueno, insisto, creo que este distanciamiento pandémico hizo que pierdan una visión de la realidad, y bueno, la gente aprovecha estas elecciones intermedias, porque sabe que acá no se deciden los destinos de la provincia ni de la nación, como para hacer un llamado de atención, y decirle, muchachos, no es por ahí, no es para esto que los votamos.
Ayer estuve escuchando una entrevista a Máximo Kirchner, y él, en principio, lo que me pareció muy interesante también, pidió desdramatizar las elecciones PASO, las primarias y demás, tener sí una mirada próxima, una mirada de corto plazo, que es la de noviembre, pero en realidad me pareció que toda la entrevista estuvo un poco más en las declaraciones de Máximo, estuvo un poco más orientada al 2023, a la construcción de una continuidad en el 2023. ¿Vos tenés la impresión de que se revierte en noviembre, o hay que ir un poco más allá, el horizonte, ponerlo un poquito más lejos?
No, sí, yo también creo que hay que ir más lejos. Yo no creo, sería milagroso que en 2 meses se pueda revertir este mal humor, y con total razón, digamos, de la mayor parte del pueblo, una parte muy importante, porque no creo que en 2 meses es que se puedan tomar las medidas necesarias como para que este mal humor desaparezca, porque cuando es tanto, vos tenés que hacer tantísimo para revertir, y no podés hacer tantísimo, supongo yo, en 2 meses, ¿no? Pero sí creo que, bueno, esta es una habilidad, una virtud del peronismo, de entender los mensajes, de no enojarse con el electorado, de aprender de los mensajes del electorado, y actuar en consecuencia. Y el actuar en consecuencia es saber que nosotros somos una multiplicidad de expresiones dentro de un movimiento muy variado, que aprendimos que nos tenemos que poner de acuerdo, en los ejes más importantes, o en las políticas más importantes, en las decisiones políticas más grosas, y trabajar colectivamente, tratar en conjunto, con alianzas, con mucho diálogo, entendimiento, y mira, yo, cualquier peronista, cualquier dirigente peronista, el peronista como el hincha de Boca, ¿viste? O sea, no querés perder nunca. Entonces, lejos de amedrentarte o de paralizarte, un resultado como el domingo hace que pongas todas las pilas y que empieces a tejer acuerdos y a coordinar programas, políticas, a planificar de acá en adelante, porque insisto, las decisiones que hay que tomar son decisiones muy, muy, muy muy fuertes, porque, digamos, hay situaciones, hay situaciones sociales que se manejan políticamente que hay que cortar de cuajo, ¿viste? Como por ejemplo la relación con los movimientos sociales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y hay que tomar una decisión drástica, dar una vuelta de timón, y cambiar totalmente la metodología, la relación de los movimientos sociales con el gobierno, porque esto genera un mal humor total, no solamente en quienes no lo integran, sino también en los mismos integrantes de esos movimientos sociales, que vos has visto en estos últimos días que ni ellos mismos quieren ya el beneficio social, sino trabajo genuino. Claro. Entonces no dejas contento a nadie con el sistema implementado actual, que está bien, fue un sistema para una determinada época, para un determinado momento donde el país se incendiaba, como fue aquel 2001, pero lejos de utilizarlo como una herramienta transitoria, quedó para siempre, como los impuestos, quedan para siempre, son por un tiempo y quedan para siempre. Y este para siempre no favorece a nadie, porque no favorece al país, no favorece a quienes no nos votan a nosotros y no favorece a quienes nos votan a nosotros, que se supone es la gente humilde, porque también se siente mal, se siente estigmatizada por el vecino del barrio, que los trata de ñoqui, de planero, que no labura, extorsionado por los dirigentes sociales en un gran número de organizaciones que como sabemos todos, los obligan a ir a la plaza con 40 grados de calor, con 3 grados bajo cero. Vos veas a las mujeres con sus carritos, con sus criaturas, a ir a protestar, a presionar, a extorsionar al gobierno para que le den tal o cual cosa, cuando si eso estuviese planificado y manejado directamente desde el gobierno con la ciudadanía sin ningún tipo de intermediario, te evitas la extorsión, te evitas el diezmo, te evitas el mal humor del vecino que no lo ve trabajar, porque lo organizás de una manera que, bueno, temporariamente ese hombre trabaje en lo posible en su barrio, cosa que el vecino lo vea con una casaca del gobierno, que está pintando el cordón de la vereda, que está pintando la jirafa, qué sé yo, ¿viste? Le evitás el gasto del traslado y no lo tenés como un pobre rehén de un lado para el otro para ir a casa de gobierno día por medio. Una de las tantas cosas que se tienen que solucionar, pero que, insisto, necesitan de una decisión muy fuerte, porque obviamente que va a haber reacción. Siempre que vos querés cambiar un status quo vigente en el ámbito que sea, genera reacción y tenés que estar preparado para eso. Pero, bueno, así como esto, ser muy, muy, muy duro, y acá me acuerdo de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio, en los lugares donde hay que controlar el aumento de los precios, porque si no, la dureza se traduce al pueblo, y cuando la dureza se traduce al pueblo, el pueblo sufre, y cuando el pueblo sufre, no te votas, así sea Dios el que esté gobernando. Y me parece que este es un razonamiento simplista, pero sumamente lógico como para entender por qué no nos votaron.
Marín, y te pregunto finalmente si tuviste la chance ya de charlar con la expresidenta, con la vicepresidenta, si está previsto que se reúnan también en el bloque, ¿cómo es esa continuidad?
No, aún no hemos hablado, yo estoy muy... No hemos hablado como bloque, tal vez pueda ocurrir esta semana, yo estoy viajando ahora al mediodía a Buenos Aires, no por el Senado, sino por el Consejo de la Magistratura, porque, bueno, no saben, porque no es un tema que no me gusta darlo a conocer, justamente para no darle el tinte político que se le dio en los 4 años del gobierno de Macri. Yo estoy presidiendo el Consejo de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Uh-huh. y estamos en plena etapa de producción de pruebas en el caso Geminiani, que es el juez de la Cámara de Casación que habría injuriado a una de sus colegas en un chat de integrantes de esa cámara, un chat integrado por jueces, bueno, donde la habría tratado de delincuente, que se suma. Un tema que tiene que ver mucho con el feminismo, con la perspectiva de género y con todas estas reglas y normas que desde los colectivos feministas queremos venir a cambiar, ¿no? Y estamos en plena etapa de producción de pruebas, así que algunas veces lo he hecho virtual, pero cuando tenemos testigos cuyos testimonios pueden ser relevantes para la investigación, me gusta estar de manera presencial, así que hoy estoy viajando porque estamos en esto martes, miércoles y jueves, y supongo que aprovecharemos esos días de presencia en Buenos Aires para poder hablar, no sé si con Cristina, pero bueno, por lo menos con las compañeras del bloque, que obviamente hablamos por teléfono, pero no es lo mismo que hablarlo personalmente, porque
Tiene, claro que tiene otras características. Bueno,
obviamente.
Marín, vamos a seguir charlando, imagino, de aquí a noviembre y después de noviembre también, porque no, acá te mandan muchos saludos ya diciéndote que bueno, que coinciden contigo en ese análisis respecto del respeto, ¿no? Del respeto para con las trabajadoras y trabajadores informales.
Totalmente.
O bueno, en fin. Así que bueno, te agradecemos muchísimo este contacto y que nos hayas ayudado a pensar.
Gracias, Silvia, un abrazo a vos y a través tuyo a toda la gente de la radio y a los oyentes. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Charlábamos con la senadora María Inés Pilati Vergara a propósito de esta situación política aquí en la República Argentina. Son las 8:19 minutos.